o protocolo é para todos.
Ola, estamos hoxe no noso último programa desta temporada do Protocolo é para Todos. Temos a Juan Luis con nos aí na parte técnica. Aquí conmigo acompañanme Sonia Mira e Uxía Rodríguez presencialmente. Boas tardes, compañeiras.
Ola, boas tardes.
Ola, Margarita, compañeiras, boa tarde.
Facía tempo que Sonia non nos acompañaba. No outro lado do teléfono temos a Carmen Portugal. Ola, Carmen.
Ola, moi buenas tardes a todos.
Menudo reto, Carmen. 8 programas falando en galego con nos. Ti, bueno, ti tratando de entender o galego.
Yo encantada.
Ten sido todo un reto esta temporada. Neste caso, o que imos falar, se vos parece ben, que xa que estamos de cara ao verán, é falar, pois, diso, de verán, de viaxes, de festa. Como sempre falamos de festa neste programa. Para empezar, quero compartirvos unhas palabriñas que María de los Ángeles hoxe non pode estar con nós porque o COVID atacouna. Igual que algún outro compañeiro, Juan Luis levanta a man. E tamén Carmen Vázquez hoxe tampouco podía estar con nós, que está tamén con algún catarro primaveral, non sabemos moi ben se COVID ou non. De todos os xeitos, comparto con vos a mensaxe de María de los Ángeles, que quere falar do movimento Slow Travel. Para comenzar y para situar al oyente, diremos que este movimiento, que ya es casi una filosofía de vida, apareció en la década de los 80 en Italia como una transposición al ritmo de vida acelerado y, en particular, comenzó a verse en los ámbitos gastronómicos que se oponían a la comida rápida, tan de moda por la influencia de Estados Unidos. Este movimiento paulatinamente se fue extrapolando a otros ámbitos, como el de los viajes, que es el que nos ocupa hoy. De cara a la temporada estival, que ya tenemos a la vista, creo que es una buena opción para incluir esta filosofía en nuestra forma de viajar. Slow travel se conoce a esta manera de viajar lento, como su propia palabra anglosajona indica, pero también es viajar conociendo a fondo, con tiempo, descansando, empapándote de la riqueza de ese lugar, de la idiosincrasia, de lo más profundo. Si en nuestra forma de concebir el viajar está ir con prisas y conocer 3 ciudades en un solo día, incluidos sus museos, slow travel no es tu opción. Para poner en práctica slow travel tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, como son no mirar el reloj, abandonar tu zona de confort e integrarte en la cultura y las tradiciones del lugar, ir caminando si se puede, en lugar de coger el coche o el transporte público para todo, y sobre todo déjate llevar. Por otro lado, hay algo que me llama la atención muy positivamente, y es que este movimiento pone en valor la conservación y ensalzamiento de las costumbres, el folclore, la sostenibilidad. Es decir, una serie de valores que en definitiva lo que hacen es proteger y potenciar la riqueza cultural y económica local de los lugares que se visitan. Y por último, diría que esta tendencia de viaje, viajar sin prisas, tiene grandes ventajas, entre las que destacaría las siguientes. Regresarás de tu viaje con las pilas cargadas, contribuirás al cuidado del medio ambiente y no invertirás tanto dinero en tus viajes, lo que te va a permitir realizar más de uno y con más frecuencia si te apetece. Compañeras, ¿qué os parece? ¿Os animáis a lo que nos propone María de los Ángeles?
Eu suscribo completamente.
Bueno, a mí pareceme estupendo este concepto, porque ademais parece como que os viaxes tamén están un pouco asociados coas vacacións, que é unha cousa que eu non entendo. As vacacións son un período de descanso do traballo, entón estás saindo dun traballo para meterte no outro traballo, que toda esa dinámica dos viaxes, do estrés, do avión, do que dis ti, dos museos, de visitar todos os lugares en tempo récord, entón é unha
tolemia.
Claro. a única forma de conseguir convertir as vacacións de turismo nun descanso tamén.
Efectivamente. Carmen.
Sí, si tenéis una lista, me apunto ya.
Tenemos que falar con María de Los Ángeles, que nos faga lista.
Oye, la verdad, sí, además, si te gusta hacer turismo de historia, de conocer la localidad, pues claro, necesitas tiempo. Y a veces es como habéis comentado, en las vacaciones parece que nos falta tiempo, cuando tenía que ser al revés. Entonces ese conocimiento, esa parsimonia de recrearte en lo que estás viendo, en disfrutarlo, en conocerlo realmente, no dejar, sí, he estado, sé dos datos, pero no sé nada más. Cuando lo bonito es, cuando te interesa algo realmente, es profundizar en su historia, incluso contactar con gente de allí, pues seguro que hay los típicos que son los guías, que te cuenten sus historias, o sea, es empaparte de la localidad que estás visitando.
O que decía tamén o folclore, a mí pareceme fundamental cando viaxamos, encima temos a gran sorte de que hai festas pola zona, poder disfrutar delas nos coa nosa perspectiva de organizar eventos, sí. Damos ese toque.
O me hizo un regalo engadido, ¿no? Ter a oportunidade de ir a un sitio e poder empaparte das costumes, que gozada, ¿no? Cando vas a un lugar e de repente están ali as súas festas ou...
Aconteceu vos algunha vez?
Sí,
a mí moitas sí. veces.
A mí sí, é maravilloso.
Eu vi eso a propósito coincidindo con eventos.
Ah, moi ben, así me gusta. Uxía, é a nosa maquilladora, a nosa asesora de imaxe.
Hola, que tal? Pois sí, eu a verdade que sempre aproveito cando hai un evento, alguna cousa, a min que me gusta moitísimo a música, a moda, incluso se hai algún curso para viaxar a outros países.
Mira que ben.
Sí, eu penso que é unha forma de viaxar moi... moi completa, porque o que dices vos, que tamén é importante empaparse da cultura dos sitios, e tes relación pois con persoas que tamén fan as súas actividades diarias ali, pois é unha experiencia completamente distinta que se vas un pouco allea a todo o que sucede ao teu redor.
Sí, a esas viaxes máis empaquetadas, non? Quizás onde levas todo medido, pois para min viaxar tamén é deixar un pouco a liberdade de poder facer o que queiras en cada momento, non estar suxeito agora a unha visita guiada non sei onde, que a podes facer tamén, pero bueno, percorrer camiñando as cidades, eso da outra perspectiva moito máis auténtica, non?
En este sentido, a nosa compañeira Pilar, que hoxe non pode estar con nos, sabedes por qué?
¿No?
Porque está viaxando.
Pois un motivo...
Que sorte.
Mirade, acabo de coller un bo agora mesmo, dende logo. Pois ímola a escoitar, vale? A ver que nos di das viaxes.
Para el último programa de Galicia Protocolo hemos elegido el tema de los viajes, ahora que está tan cerquita las vacaciones de verano. Me parece que es un tema maravilloso para despedir esta temporada y esperamos que haya una temporada nueva de Galicia Protocolo para el mes de septiembre. Desafortunadamente yo en esta ocasión no he podido estar en el plató, pero Margarita me ha concedido el gran regalo de poder hacer una grabación para compartir con vosotros. Y me gustaría, sobre todo, poner el acento en... vamos a pensar... Con mucha perspectiva y con mucha objetividad, el por qué viajamos, cuál es el objetivo del viaje. Los elegimos en función de que las redes sociales, determinadas fotos se van a ver muy bien, o para luego decirle a nuestros amigos y familiares lo bien que nos lo hemos pasado a 5.000 kilómetros de distancia, o realmente viajamos para nosotros. Con esto quiero decir... si el viaje es algo que a nosotros nos apetece, que nos lo gestionamos y lo elegimos en función de lo que a mí me gusta, de lo que espero que sea la experiencia, que a veces no tiene que ver nada con el valor monetario que eso pueda tener. Yo recuerdo viajes a Villa García de Arosa en el tren con mis amigas cuando tenía 18 años y ninguna podía llevar el coche, que eran absolutamente maravillosos, y me acuerdo de tardes enteras de risas. Y en cambio, puedo recordar otros que eran muchísimo más lejanos y mucho más exóticos, que no me reportaban la misma satisfacción. Me pasa un poco también con los viajes de cuando era niña. Recuerdo los viajes con mis padres, porque íbamos acompañados de mucha gente de la familia, de amigos y de hijos de nuestros amigos, que eran maravillosos. Y en cambio, a veces el hecho de viajar pues sola o con otra persona es algo que no resulta tan gratificante. Para mí esto está muy relacionado con el ritmo frenético que llevamos a la hora de vivir. Vivimos rápidamente, todo el día vamos con urgencias, todo el día tenemos muchas prisas, y a la hora de viajar eso se traduce un poco en lo mismo. Tenemos 15 días de vacaciones, en esos 15 días tenemos que concentrar todo aquello que en principio nos hubiese gustado hacer a lo largo del año, pero que lo tenemos que hacer ahora todo junto. Lo que convierte los viajes de vacaciones a veces en algo muy estresante. Y de hecho, los profesionales de la abogacía nos pueden dar una lección magistral en estos temas, que después de las vacaciones de verano el índice de divorcios es muchísimo más alto que en el resto del año. Quizá deberíamos tomarnos la vida con más calma y posiblemente las vacaciones con más calma y dedicarnos a descansar, a no hacer nada, a leer un libro. ¿Por qué tenemos que estar permanentemente haciendo cualquier tipo de actividad y subiéndolo a las redes para que la gente vea que somos personas guays y que hacemos cosas? Igual deberíamos darle una vuelta a este tipo de viajes y empezar a hacer viajes de kilómetro cero o por lo menos kilómetro 25. No sé qué vosotros pensáis acerca de este tema.
Home, escoitando a María de los Ángeles e Pilar, parece que hai que pensar moi ben as viaxes, non? Pilar, falanos da, pues tamén un pouquiño desa filosofía slow travel, non? Da que falaba María de los Ángeles, pero tamén estános falando das apariencias, esa grande confusión entre protocolo e aparentar, non? Que moitas veces é o que máis aparta, máis afasta a xente de nós. Se hai divorcios, que se celebren, ou se non que haxa rebodas.
Sí, eso dos divorcios parece que sí que é certo, non? O mellor, pois non, en todo ano cada un está na parella, digo, cada un está no seu traballo e de repente nas vacacións veste obrigado a convivir e non sabes, non estás acostumbrado durante un mes enteiro e ao final descubres que bueno, que non aguantas, que non aguantas. E que coñezo varias parellas que o que decía ela, non? Que sí, que se separan, chega setembro, outubro, despois dunhas vacacións e descubriron que, bueno, pois
que pero non que son capaces. Pero que se volvan a casar, eh? que fagan as bodas, que contraten a organizadoras de eventos, que se volvan a casar.
Xa o dúbido, pero
Carmen, que dis?
No, pues sí, que tiene toda razón. Además, lo que ha comentado Pilar de las estadísticas es que es así. Y además, siempre en los medios de comunicación, cuando termina el periodo estival, o sea, es raro el periódico que no lleve un titular de este año las separaciones han aumentado un tanto por ciento. Diez por eso, por lo que estaba también comentando Sonia. Es que en el día a día es que no nos percatamos del uno al otro, y cuando nos paramos y nos vamos o nos quedamos en nuestra casa, como también muchas veces te levantas, le miras y dices, bueno, ¿qué hacemos?
¿A qué hacemos? Claro. Eventos, Carmen, eventos, hacemos eventos.
Sí, pero estamos de vacaciones.
Ay, Dios mío, de verdad. De verdad. En fin.
Es triste, ¿eh? Ay. Es triste, pero es así.
Bueno, pois nada, imos tamén a escoitar o que nos quere contar Nancy, que tamén quiso participar neste programa, non podía estar presente, pero tamén quiso mandarnos unha mensaxe. Imos a escoitar.
Boas tardes. A min gustaríame, antes que nada, sumarme ás palabras da miña compañeira María Ángeles e aplaudir esta nova concepción de viaxe, que, sen dúbida, ten unhas consecuencias moi beneficiosas, non só para os viaxeiros, senón tamén para a contorna e os cidadáns do lugar de destino. Dentro desta forma de desfrute do tempo estival, a min gustaríame destacar a posibilidade de experimentar as tradicións locais, tanto as nosas propias como as alleas, especialmente cando estas se presentan en forma de festividade do verán. Tradición é un termo que garda en sí o significado de entrega, neste caso, unha ofrenda que se fai de xeración en xeración. Nas festas populares, estas prácticas que nos veñen dadas polos nosos antepasados fúndense con motivacións históricas, culinarias ou relixiosas, dando como resultado uns eventos aos que todos os cidadáns somos convidados. Estas ideas que acabo de mencionar de tradición, historia, gastronomía e ritos relacionados coa espiritualidade están moi vinculados tamén coa disciplina que veo ocupando este programa todos estes meses, o protocolo. E é incuestionable que as festividades do verán están cargadas dos procedementos máis representativos das técnicas de organización de actos. Programas cheos de actividades rigurosamente ordenadas, visitas de celebridades e autoridades, os estupendos caterings dos máis amplos rangos, pregóns como invitados de honra, por suposto, cun estrito coidado da seguridade dos asistentes. A min gustaríame por iso convidar a todas as persoas que nos escoitan a que se deixen empapar destas festas que están por vir, que as fagan súas e aproveiten para apreciar como se poñen en práctica as cuestións abordadas por todas as compañeiras do programa durante estos meses, que fan dos festexos unha realidade. O protocolo é para todos, así que non dubidemos en sumarnos a esta festa. Moitas grazas e moi, moi bo verán.
Ai, madre mía, estábamos escoitando a Nancy e Sonia fervía por falar. Que queres contar, Sonia?
No, pareceme moi acertado toda esta reflexión que fai Nancy. Como continuación, precisamente esta reflexión dela e das outras compañeiras, quisera tamén facer outro apunte, non? Unha pregunta ao aire. Acompaña o protocolo ás nosas viaxes? Pois, na miña opinión, indudablemente, sí. Porque o protocolo está presente tanto nas nosas viaxes profesionais como as viaxes de lecer. Por exemplo, cando viaxamos con motivo de asistencia a un congreso ou a unha reunión que é noutra cidade, o primeiro que facemos é pensar a que actos imos asistir vencellados a ese viaxe, que neste caso sería profesional, e dispoñemos na maleta a roupa que imos precisar para esa circunstancia determinada. Neses congresos ou reunións de traballo hai unha axenda perfectamente organizada, unha serie de actos sociais, vencellados, como dixen antes, e iso é protocolo. No ámbito privado tamén viaxamos por diferentes motivos, pois para asistir a unha boda, para asistir a unha cerimonia de graduación dun fillo, dun familiar, dun sobrinho, por exemplo, pero ou tamén polo simple placer de coñecer outros lugares nos que podemos ter ademais a oportunidade de asistir a algún evento ou visitar monumentos que requiren uns comportamentos determinados, non? Como, por exemplo, descalzarse ou entrar nunha mezquita. Todo iso tamén é protocolo.
Sen dúbida.
Polo tanto, e como conclusión un pouco a que estivemos comentando ata agora, na miña opinión, o protocolo está presente, aínda sen darnos conta, nas nosas vidas, porque o protocolo non é outra cousa que ordenar os nosos actos.
Bueno. Carmen, que lle decimos a Sonia?
Pois que amén.
Amén. Eu estou de acordo contigo. Amén.
Non sei, si tendes que apuntar algo máis, pero non vos parece que o protocolo, claro, nos acompaña non só nas viaxes, senón sí. O protocolo é para todos, ese é o noso
problema,
es, non?
Es, efectivamente.
Está presente
en todas partes,
en todos os nosos ámbitos.
Eu sempre digo, cando eu estaba en clase en Dereito, a miña profesora de Dereito Civil estábanos explicando o contrato de compraventa e díxonos que cando entrábamos no autobús xa estábamos facendo un contrato de compraventa. Eu digo que o protocolo está, cada vez que hai dúas persoas xuntas, está o protocolo presente. Os eventos non deixan de ser unha manifestación desa voluntade de relación, non, entre as persoas. As viaxes son algunhas veces esa excusa, pero como dicía Nancy e como decía perdón, en relación ás tradicións, ás festas populares, que tamén mencionaba María de los Ángeles, do folclore, non? son os concellos, grandes ou pequenos, os que habitualmente fan esas festas de verán, non? Pero que para son para todos. O que decía Nancy, estamos todos convidados, sexamos veciños e veciñas ou sexamos turistas, maravilloso, todo ese este englo, todo o que ten que ver con o noso sector, pero tamén hai que temos que arranxarnos un pouquiño, non? Ás veces, que nos diste, Uxía?
Bueno, eu, a verdade é que pensei moito sobre este tema. Non sei se estaredes de acordo comigo, pero eu penso que estamos agora mesmo nun momento que podería incluso chamarse de antimoda. Todo está cambiando tan rápido que eu penso que tamén o protocolo está cambiando con nós.
Sí, sí, damos fe.
Evidentemente, o protocolo evoluciona, claro, como evolucionan os tempos.
Claro, todas esas tendencias tamén se fan notar na forma de vestir e na forma de maquillarnos e de cuidarnos que temos de cara pois a estes actos do verán. Por exemplo, falábamos fai pouco do tema do maquillaxe. Maquillaxe sí, maquillaxe non. Eu penso que aquí habería que falar da diferencia entre o maquillaxe como unha herramienta de beleza e o maquillaxe como un método de expresión. Entón, tamén hai que ter en conta que é algo tan personal que non existe unha forma elegante de maquillarse ou de non maquillarse. Entón, creo que é unha cuestión que depende máis da persoa hoxendía que incluso do propio acto que estemos asistindo. É unha opinión que teño.
Bueno, pero algunha recomendación así rapidiña para a xente que vai a viaxar rápido, que tes as festas de verán, a facer a maleta, que meten?
Pois mira, teño
dúas... Unha hidratante, que é o que me di sempre, non?
Teño dúas recomendacións moi grandes. A primeira, non tirar de sobres de muestras. Non hai forma, mai, porque todas o facemos, porque para forrar espazo dicimos, ai, pois teño aquí unhas muestras que me deron nunha tenda nunha farmacia. Non fagades iso, porque é a forma máis doada de coñecer produtos que non te sentan ben na pel e devolver con espinillas, con graniños ou con pel irritada.
Vale.
O primeiro consello que teño, non é momento para facer experimentos. E o segundo consello que teño, por suposto, que outro mantra de beleza que teño, sempre protección solar.
Importante.
Importante,
básico.
Vale.
Eu quería preguntarte, Uxía, non te parece tamén que tanto a maquillaxe como a vestimenta serven para transmitir unha determinada imaxe que nun momento tamén determinado queremos dar? Tanto nós no ámbito privado como que estamos vendo, por exemplo, se me ocurre que mensaxe quere transmitir Zelensky cando sale no congreso en mangas de camisa e todo o mundo está detrás, que bueno, como está moi de actualidade a guerra de Ucrania, se me veo a cabeza esa imaxe, non? Pois creo que todos vos o temos claro, non? Ou cando, non sei, vemos personaxes públicos que van con certo descuido calculado, non?
Creo que a palabra clave, descuido calculado.
Sí, que non quere dar unha imaxe demasiado formal, pero non estás de acordo ti que eres a especialista nisto, sí. que a maquilla sea vestimenta, si son determinantes para transmitir isto que estamos falando.
Efectivamente, sempre, pero que o donde quero chegar é que unha imaxe coidada pode facerse de moitas formas.
Exacto.
Sempre cando ti sepas o que faz. Pode ser unha estética coidada, pode ser, por exemplo, unha persoa con piercings, tatuaxes, o pelo dun color así, pois, que se nota que é artificial. Pode ser elegante sempre cando sepase estar no protocolo, como nos dimos.
E que a elegancia tamén está no comportamento corporal, ademais da,
efectivamente,
da maquillaxe a vestimenta, non?
Claro, tratase un pouco de ter claro o concepto de que unha imaxe coidada pode ser unha imaxe tamén diferente e alternativa, sempre cando, como dis ti, pues, este dentro do lugar e transmita o que quere transmitir, transmita pois serenidade, transmita seriedade, profesionalidade. Eu penso que aí é onde se pode xogar un pouco coa estética.
Carmen.
Bueno, yo es que esto me supera un pouco.
Ti sigues cos viaxes slow.
Sí, pero lo que estáis comentando, y pues me he acordado a mí una de las imágenes o de las sensaciones que es raro el verano que no tengo, y además que me enfada mucho, es, por ejemplo, cuando vas a la playa, cada uno que va como le dé la gana. Yo ahí no me meto, coges tu parcela de playita, plantas tu sombrilla y que hay cada uno que haga lo que quiera y que vaya como quiera, vestido, desnudo o como le dé la gana, ¿no? Pero lo que sí yo, a mí me molesta mucho es que cuando llega la hora de comer y nos vamos al chiringuito, o sea, vamos a ver, hay que ponerse algo encima. Ya no estás en la tumbona, no puedes comer el hombre con todos los pelos al aire y la mujer con el bikini sin un niqui o un fular encima. Que hay gente al lado también comiendo. A mí eso me revienta.
Pero a mí también, Carmen.
Hay que cubrirse. Cuando vas, aunque sea a un chiringuito, a comer, donde tienes al lado otra mesa con otra familia, tienes que cubrirte. Y me da igual que estés comiendo en la playa, en el chiringuito, pero tienes que cubrirte. El bañador, el bikini, triquini, lo que sea.
Monokini.
O eso, que me da igual. Muy bien, pero cuando te sientas a comer, por favor, hay que cubrirse.
Por favor, chamamento a todas las personas que nos están ouvindo, por favor, que se poñan algo, que se vistan un poquillo para comer. Creo que estamos todos de acuerdo. Juan Luis está en otro lado con ataque de risa en estos momentos.
Es que es una cuestión de respeto, ¿no?
Sí, sin duda.
No deixe de ser un comportamento, non? Como decíamos antes.
Non, é importante en eses momentos, efectivamente, o que dís, Carmen, non? Que unha cousa é estar na tumbona como motiqueiras, na area, e outra cousa, claro. Esa cando cambiamos de ambiente.
Claro, si da igual que estés estupendo, sin ningún pelo en el pecho, todo depilado morenazo con tu crema y con tu aceite, es que me importa un pimiento. Ponte la camiseta, hombre.
Ponte la camiseta. A besarse de este verán, ponte a camiseta. Cúbrete.
Y eso los hombres. Y pues las mujeres, pues, hay cada una.
Vamos.
Que por mi parte igual, pues yo ya tengo una edad, hay cosas que ya no están donde estaban. Pues vamos a ver.
Ay, Carmen.
Pero Carmen, aunque estén donde tienen que estar, pues no, cuando estamos sentados a una mesa, estamos sentados a una mesa. Pues igual que utilizamos los cubiertos para comer y no comemos con las manos, pues también tenemos que vestirnos con cierto decoro. Ya no digo otra cosa, pero...
Claro, sí.
No tenemos por qué estar...
¿Pudor?
Sí. No, yo lo comparto completamente.
A ver si este verano no nos encontramos a tanta gente.
Ay, coa túa mensaxe seguro que chega a todas partes de España, ¿eh? Aquí dende Ame Radio chegamos, xa verás, turistas inclusive. Bueno, compañeiras, chega o momento de rematar este programa. Como decía, termina hoxe unha nova etapa na radio. Foi un placer compartir este programa con todas vos, Sita en Portugal, que acompañounos nunha ocasión, Pilar, Sonia, Carmen Portugal, Carmen Vázquez, Uxía, tremendo equipo. Eu me lembro da primeira reunión que fixemos, a proposta precisamente de Carmen Portugal, coller o calendario é aproveitar esas datas sinaladas no calendario para facer ver que o protocolo está sempre con nós, está sempre presente. O protocolo e os eventos, pasamos polo Nadal, pasamos pola Semana Santa, polas bodas, polas comunións, chegamos ao verán. Foi, pois nada, un esforzo conxunto de acercar o protocolo a todas as persoas, pero neste proceso tamén pasámonolo ben. En o camiño fomos medrando. Non sei se queredes dicir algo para despedir o programa, compañeiras. Carmen?
Yo, si me permitís.
Sí.
Bueno, simplemente daros las gracias por, desde casi la otra punta de España, dejarme participar en este programa, de formar parte de ese programa, porque como periodista al igual que se titula el programa Protocolos para Todos, para mí la radio también tiene ese lema: la radio es para todos, la radio acerca, la radio es cercana, pues igual que el protocolo. Así que tanto como periodista como protocolista ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Oh, placer en noso, Carmen, por Dios, compañeira. Sonia.
Nada, o mesmo, que para min un placer, un honor haber tido a oportunidade de coñecervos a todas. Personalmente, algunha non coñezo aínda, pero espero que máis pronto que tarde se produza ese encontro. De donde podamos tomar unhas cervecitas todas xuntas, invitando a Juan Luis tamén, que nos acompañe. E nada, eso, que un regalo no camiño, non? Poder compartir todo isto.
Uxía, queres despedirte?
Pois sí, eu estou moi agradecida e moi contenta de poder estar aquí, que é o meu primeiro programa. Espero que sexa o primeiro de moitos. Paseinos moi ben, estou desexando poder falar outra vez de moda, de beleza, de protocolo con vos.
Maravilloso. Moitísimas gracias a todas as compañeiras, moitísimas gracias a Juan Lís, a Ames Radio, moitísimas gracias a todas as persoas que nos escoitan. E recordade, o protocolo é para todos.